De este 15 de marzo, de este cuarto domingo de Cuaresma, domingo Laetare, que nos anuncia la proximidad de la Pascua. Es el domingo luminoso en el que el Evangelio nos habla del ciego de nacimiento. Y también nosotros debemos reflexionar sobre nuestra ceguera, dándonos cuenta de que el Señor mira no las apariencias, sino el interior de nuestro corazón. Lo siguiente, como siempre, es el apunte en torno al Evangelio que nos ofrece ya Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Un ciego de nacimiento es curado por el Señor. Él se alegra, pero las autoridades le investigan.
Gracias, Jesús. Es necesario pedir al Señor que ilumine nuestro entendimiento para ver y postrarnos ante Él, reconociéndolo como nuestro Dios y como nuestro Señor. Así es como comenzamos los a grandes trazos de este tercer domingo de marzo. Como es habitual, vamos a dedicar los primeros minutos al Papa León XIV, a su audiencia de los miércoles, centrada esta semana en el segundo capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicado al pueblo de Dios. En su obra de salvación, decía el pontífice, Dios elige un pueblo concreto, establece con ellos una alianza, los acompaña, los cuida y los reúne cuando se dispersan. La identidad de este pueblo está dada por la acción de Dios y por su fe en Él. Y su vocación es la de ser luz para las naciones, como un faro que atrae a toda la humanidad.
El Concilio afirma que dicha elección y preparación encuentra su plenitud en Cristo, quien congrega en torno a sí al nuevo pueblo de Dios por medio de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Este nuevo pueblo, que es la Iglesia, está formado por hombres y mujeres provenientes de todos los lugares de la tierra, de diferentes lenguas y culturas. Su principio unificador es la fe en Jesucristo, y su presencia es profecía de la unidad y de la paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos.
Tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la protagonista es la joven escultora Elena Egea Aguado, quien nos demuestra que el arte es camino de encuentro con Dios. Con una mirada renovada y profundamente contemplativa, esta artista apuesta por rescatar escenas poco representadas del Evangelio y elaborarlas de forma artesanal en pequeñas tiradas que invitan a la oración y a la calma en medio del ritmo acelerado de cada día. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El arte puede llevar a la fe, y bien lo sabe esta joven escultora, Elena Egea Aguado, que propone una visión renovada del arte religioso. Ya desde sus primeros trabajos en la universidad tenía inquietud por la escultura religiosa.
Bueno, yo hice Bellas Artes en la Universidad Complutense y cuando me tocó hacer el trabajo de fin de grado, pues cogí a un profesor de la universidad que se llama Javier Martínez, con el que tengo muy buena relación todavía, que él se dedica a hacer escultura sacra, y entonces, bueno, me ayudó mucho con el TFG, decidí hacer escultura sacra y luego con el TFM lo mismo, seguí haciendo escultura sacra, y la verdad es que yo soy practicante, soy creyente y me gusta mucho, es que además disfruto mucho haciéndola.
Elena propone una visión renovada del arte religioso, centrada en ver pasajes del Evangelio poco representados y en una producción artesanal de tiradas limitadas. Además, su día a día le ayuda a cultivar la calma en este tiempo de prisas.
Cuando tienes que hacer un molde, tienes que esperar días, a veces esperas y no ha salido y tienes que repetirlo. Entonces también es un ejercicio de paciencia pura y absoluta porque, o sea, no está la inmediatez, los materiales tardan en tirar, en fraguar.
Para Egea, su trabajo es una vocación destinada a crear belleza y una vía fundamental para la oración y la contemplación.
El artista está destinado a crear belleza en todas sus formas y al final con el arte es que es una manera más de contemplar, de rezar y de conectarte con lo espiritual y lo divino.
Sus obras, entre otros lugares, se pueden ver en el Seminario de Toledo y ahora está trabajando en una escultura para una iglesia de nueva construcción en Alcalá de Henares. Buen domingo. Y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 15 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. Este viernes se estrenaba en los cines Las Locas del Obelisco, una película religiosa inspirada en hechos reales que narra el origen de la congregación de las Hermanas Trinitarias, nacidas en Madrid a finales del siglo XIX. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. A finales del siglo XIX, en un Madrid en plena transformación social y urbana, la vida de varias mujeres de diferentes clases sociales se entrelaza trágicamente en una ciudad marcada por la desigualdad, la hipocresía y la miseria moral. Teresa y Candela, dos hermanas de ámbito rural, llegan a la capital buscando una vida mejor, pero pronto se enfrentan a la crudeza de una ciudad que devora a los jóvenes sin recursos. En paralelo, Mariana, una joven aristócrata mexicana afincada en Madrid, experimenta un profundo despertar de conciencia al confrontar el sufrimiento de las mujeres marginadas. Mientras la violencia, el abuso y la indiferencia amenazan con destruir las vidas de quienes luchan por salir adelante, la esperanza renace en la voluntad de unas pocas personas dispuestas a desafiar las normas establecidas. Inspirada por el sacerdote Francisco de Asís Méndez, Mariana decidirá arriesgar su vida cómoda y su estatus para dar voz y refugio a los que nunca lo tuvieron.
Si hubiera una casa donde se las pudiera coger a todas, no pensando en lo que fueran ni en lo que son, Fiora, tranquila, sino en lo que pueden llegar a ser.
Sin ser juzgadas por nadie.
Sin poner trabas a sus sueños.
¿Y usted estaría dispuesta a descender cada día a los infiernos?
Frente a esta realidad es importante destacar la labor que realizan las hermanas trinitarias desde hace dos siglos, porque ofrecen oportunidades donde otros no las ven. Acompañan procesos educativos y de promoción humana desde la acogida incondicional y la cercanía, favoreciendo proyectos de vida libre y dignos a través de centros sociales, educativos, hogares y residencias.
Vamos a dedicar los siguientes minutos, como es habitual, a la misión digital. Esta semana vamos a conocer a Sor Marta González Cambronero, una joven monja benedictina del monasterio Santa Cruz de Sahagún, en León, que, consciente del impacto de las redes sociales para llevar el mensaje del Evangelio, nos da a conocer, a través de sus redes, desde el interior de su monasterio, lo bella y plena que es la vida religiosa. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Hoy hablamos de una monja que ha abierto las puertas del convento, también en internet. Es Sor Marta, benedictina del monasterio de Santa Cruz de Sahagún, en León, que evangeliza a través de sus redes sociales. Con cientos de miles de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube, Sor Marta comparte con naturalidad cómo es el día a día en el convento: oración, trabajo, vida comunitaria y también respuestas a preguntas que muchos jóvenes se hacen sobre la fe y la vocación.
La vida consagrada es renuncia o entrega. Ya tú, cuando vas a comprar algo, pues pagas lo que vale, con gusto. O cuando eliges una carrera, un trabajo o a una persona, dejas de lado todo lo demás. Pues porque quiero, porque elijo. Con la vida consagrada también es así.
Sus vídeos muestran desde cómo viven las monjas hasta cómo se sostiene económicamente los conventos o qué ocurre si una religiosa se enamora. Todo contado con cercanía y humor, acercando un mundo que muchos consideran lejano. Un ejemplo de cómo la fe también puede llegar a las redes sociales con autenticidad, mostrando que detrás de los muros del convento hay historias de vida, alegría y vocación. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos la literatura, con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda Patti Centella y el enigma de la roca lunar, de Antonio Sánchez Escalonilla. Una especie de parábola moderna sobre la valentía, la esperanza y esa llamada que experimenta cada uno a adentrarnos en el misterio. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. La primavera nos traerá la semana que viene una gran noticia editorial para nuestra literatura infantil y juvenil, para el género de la fantasía de aventuras: la publicación del tercer libro de la saga de Patti Centella, Patti Centella y El Círculo de las Hadas, por Ediciones Palabra. Y para calentar motores, hoy recomendamos el primero de la serie, Patti Centella y el enigma de la roca lunar. El autor, Antonio Sánchez Escalonilla, nos presenta a la protagonista tal y como la conocimos en este primer libro y nos recuerda la historia.
Patti Centella tiene 11 años, mucha imaginación y un don para los amigos. Es muy fan de los musicales y de los misterios. Acaba de mudarse con su familia a una mansión abandonada y allí encuentra algo increíble: una máquina de escribir mágica que le pone en contacto con el chico que desapareció en esa misma casa medio siglo atrás. Así empieza una aventura espacial de rescate entre mochilas, cohete y agujeros negros.
Es así como el chico desaparecido en los años 70, Guille Valor, entró a formar parte de la sociedad secreta de exploradores que integran Patti y sus compañeros de clase, Íñigo y Tina. En este primer volumen visitamos con ellos el reino estelar y nos complace la aparición en las primeras páginas del personaje de Tollers, es decir, Tolkien, que es el gran maestre de la Orden de los Tres Reinos. Patti Centella y el enigma de la roca lunar está recomendado a partir de 12 años, pero es el libro que todo adulto querrá leer con los jóvenes de la casa por los inagotables guiños literarios y cinematográficos que incorpora. Antonio Sánchez Escalonilla nos lo explica muy bien.
La novela intenta despertar el deseo de aventuras, el amor a los libros y la exploración de la naturaleza y del cosmos. El compañerismo y la familia están muy presentes, pero también el afán de superación, pues Patty a veces pasa temporadas en el hospital y eso la convierte en una líder muy especial. Patty Centella es una especie de mezcla entre Los Cinco, Los Goonies y Stranger Things, que atrapa a padres e hijos.
Y la semana que viene el tercer el volumen llega a librerías, Patty Centella y El Círculo de las Hadas.
Pues eso será en una semana. Patty descubre que no es la fortaleza física la que la sostiene en su aventura, sino la confianza, la amistad y la esperanza. Una historia que puede ayudarnos a recordar que también nosotros tenemos una roca lunar que descifrar. El Señor siempre deja huellas discretas para guiarnos, pero hace falta esa valentía también para atrever a buscarlas. Es tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. El Papa León XIV ha nombrado esta semana prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el conocido como limosnero, al hasta ahora subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, a Monseñor Luis Marín de San Martín, confiriéndole la dignidad de arzobispo. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. El Papa León XIV designó limosnero de su santidad prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad a Monseñor Luis Marín de San Martín, agustino español, hasta ahora subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Le confirió así también la dignidad de arzobispo. Reemplaza en el servicio, Mario, al cardenal Konrad Krajewski, hermoso y exigente servicio, como el propio Monseñor de San Martín dijo. Quiero poner a los pobres en el centro y dejarme interpelar por su grito, que es el de Cristo. No me cabe la menor duda de que el amor es más grande que la fe. Debemos comenzar por él, expresó. La limosnería apostólica, formalmente dicasterio para el servicio de la caridad, realiza en favor de los pobres, vulnerables y excluidos en cualquier parte del mundo la obra de asistencia y ayuda en nombre del propio Santo Padre. Es el Papa el que se involucra personalmente a través del limosnero. Es la caricia del Papa la que llega con la caridad del limosnero, que será este agustino español de Madrid. Misión difícil, Mario, como hemos visto este tiempo con el cardenal Krajewski, cruzando fronteras difíciles, pero siempre con una mano que no es tan solo económica, siempre es espiritual. El limonero es como el samaritano que sale los caminos a rescatar heridos, y Monseñor Luis Marín de San Martín tiene de ahora en más la responsabilidad de hacerlo en nombre del Papa. Que nos interpele su cercanía religiosa, nacional, para ser siempre interpelados, como invita, por el grito, el clamor de los pobres, que es el grito de Cristo.
Fue, se lavó y volvió con vista. Es 15 de marzo, es cuarto domingo de Cuaresma. Vamos con el comentario del Evangelio para la semana, que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios cura nuestra ceguera para que dejemos las redes y le sigamos como tantos sacerdotes y seminaristas por San José, día del seminario.
En San José, al que vamos a celebrar esta semana, aceptar la luz de Jesús es empezar un camino y un estilo de vida nuevos. Caminad como hijos de la luz, nos dice San Pablo.
I arise today.
El próximo martes, además, también, igual que vamos a celebrar a San José esta semana, pues se va a celebrar la festividad de San Patricio, patrón de Irlanda, y por ello pues os hemos traído uno de los temas más destacados de la tradición musical católica de ese país. Se titula The Deer's Cry, el grito del ciervo, una preciosa canción que celebra la presencia de Dios en nosotros y en la creación. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Se atribuye a San Patricio la composición en el siglo V de esta oración, el grito del ciervo, que recibe pues otros muchos nombres, como la coraza o el himno de San Patricio. Se trata de una oración que invoca la protección de Dios contra el mal y contra los peligros, y que, la verdad, Mario, es preciosa. A mí me encanta. Su nombre deriva de una leyenda según la cual pues la oración hizo a Patricio y a sus monjes invisibles para sus enemigos, que